Vale, vamos a desglosar esto porque hay un detalle en las fuentes de hoy que, sinceramente, me parece absolutamente alucinante.
A ver, es que no es para menos. El tema de hoy tiene miga.
Ya te digo. Imaginemos por un momento que cogemos un modelo matemático súper simple, un programa muy, muy rudimentario.
Ajá, una red neuronal básica.
Eso es. Y lo entrenamos única y exclusivamente para contar la cantidad de unos que hay en una secuencia corta.
Vale, le pasamos ceros y unos y nos dice, pues aquí hay un 1 o aquí hay 3, fin. ¿No le enseñamos absolutamente nada más?
Solo a contar.
Exacto.
Pero un día los investigadores deciden introducirle números mayores que jamás había visto en su entrenamiento.
Claro, lo sacan de su zona de confort.
Le pasan un 1, un 2 y un 10. Y la máquina, por su cuenta y riesgo, devuelve un 6.
Madre mía. O sea, descubrió la suma.
Exacto. Sin que nadie le programara las reglas de la aritmética básica.
Es brutal porque el sistema ajustó sus parámetros internos de tal manera que infirió una regla matemática universal.
Sí, adquirió una capacidad abstracta a partir de ejemplos simples. Generalizó un concepto que no estaba en su código original.
Y ese es precisamente el nivel de comportamiento emergente que queremos diseccionar en este análisis a fondo.
Totalmente. Y esa es nuestra misión hoy. Partiendo del exhaustivo capítulo 17 del texto Tecnologías Inteligentes, queremos entender esto.
Entender cómo hemos pasado de simples operaciones matemáticas en un papel a, bueno, arquitecturas capaces de diagnosticar enfermedades.
O de traducir texto en milisegundos.
O esculpir obras de arte a partir de la nada, claro.
Eso es. Y vamos a prescindir de la típica lección de biología de instituto sobre dendritas y axones, ¿verdad?
Sí, por favor. Quienes nos escuchan ya saben que las redes neuronales artificiales se inspiran en el cerebro.
Claro. Lo que realmente importa hoy es cómo esa inspiración biológica se tradujo a matemáticas puras y duras.
Y lo más impactante, y esto siempre sorprende, es que el primer plano conceptual de todo esto, el modelo de McCulloch y Pitts, se publicó en 1943.
Es que es muy fuerte. Plena Segunda Guerra Mundial.
Literalmente. El modelo del 43 es el cimiento de todo lo que vemos hoy.
A ver, explícanos un poco la idea principal de ese modelo.
Pues la idea era reducir la complejidad de una neurona a una unidad lógica simple. Conceptualmente, imagina múltiples canales de información llegando a un punto central.
Vale, como cables conectados a un centro.
Eso es. Cada canal trae un número, lo que llamamos una entrada.
Ajá. Importancia. O sea, un multiplicador.
Sí, todo eso se suma en el centro. Y luego una función de activación decide qué hacer con esa suma.
Vale, la función de activación sería como el portero de una discoteca, ¿no?
Bueno, sí, más o menos. Decide si esa suma es lo suficientemente grande como para que la neurona artificial se dispare y envíe una señal hacia adelante.
O si se queda en silencio y no hace nada.
Exactamente.
Pues mira, para visualizar esos pesos, yo había pensado en una analogía. Pensemos en un grupo de amigos debatiendo qué película ir a ver al cine.
Me gusta. A ver.
Cada amigo aporta su sugerencia, que sería pues la entrada de datos, la señal.
Claro.
Pero seamos sinceros, mentalmente no le damos el mismo valor a todas las opiniones, ¿verdad?
Desde luego que no.
A la recomendación de ese amigo que es un cinéfilo empedernido le asignamos un peso enorme, multiplicamos su valor.
Totalmente.
En cambio, a la opinión del que siempre se queda dormido en la butaca a los 10 minutos, le damos un peso casi nulo.
O negativo directamente.
Ya ves. Pues si la suma de esas recomendaciones ponderadas supera nuestro umbral personal de entusiasmo, que sería nuestra función de activación, nos activamos y compramos la entrada.
Es una analogía perfecta para ilustrar la ponderación. Pero la función de activación necesita una capa más de profundidad para entender los modelos modernos.
A ver, ¿a qué te refieres?
Pues que en los primeros modelos ese umbral era un simple interruptor, encendido o apagado.
O vamos al cine o no vamos, blanco o negro.
Exacto. Eso es lo que se llama una función step o escalón. El problema es que el mundo real no es binario.
Ya, claro, está lleno de matices.
Está lleno de no linealidades. Si queremos que una red aprenda patrones complejos, necesitamos funciones de activación que permitan respuestas graduales.
O sea, no solo sí o no, sino un quizás o un estoy al 80% seguro.
Eso es. Por eso hoy se diseñan redes con funciones matemáticas continuas en sus capas internas, cosas como sigmoid, tan o la famosa ReLU.
Relu, sí, la mencionan mucho en el texto.
Sí, es súper común hoy en día porque aporta esa no linealidad sin saturar el sistema. Estas funciones determinan con mucha más precisión cómo debe fluir la información.
Vale, ¿y en la salida, al final del todo, qué pasa?
Pues en la capa de salida se usan funciones que comprimen el resultado final, para darnos una probabilidad muy clara, por ejemplo, un número entre el 0 y el 100%.
Entendido. Pero, a ver, aquí es donde la historia me obliga a ser un poco escéptica.
Cuéntame.
Si ya teníamos la arquitectura matemática básica, la idea de las entradas, los pesos y las activaciones en los años 40, ¿por qué pasamos tantas décadas en la sombra?
Ah, el famoso invierno.
Claro. Es que, ¿por qué hubo que esperar hasta el siglo XXI para que esto moldeara nuestra cultura tecnológica? Si el plano estaba ahí, ¿qué falló?
Pues lo que falló fue chocar contra un muro geométrico y matemático que en esa época parecía insalvable.
¿Un muro geométrico?
Sí. Durante los años 60 hubo una ola de optimismo ciego. Se usaban redes simples de una sobacapa, los llamados perceptrones.
Vale, los perceptrones.
Y parecían capaces de aprenderlo todo. La gente estaba eufórica. Sin embargo, en 1969, Marvin Minsky y Seymour Papert publicaron un libro devastador.
Literalmente les aguaron la fiesta.
Totalmente. Demostraron matemáticamente que un perceptrón simple era incapaz de resolver problemas no lineales muy, muy elementales.
Como la famosa función lógica XOR, ¿no?
Exactamente. El XOR.
Detengámonos en ese muro, porque esto no fue un simple malentendido entre académicos. Fue una prueba matemática real que paralizó todo.
Sí, fue un jarro de agua fría.
Para quienes nos escuchan, la función XOR básicamente dice: la respuesta es verdadera, sí y solo sí, una de las dos opciones es verdadera, pero no ambas.
Exacto. O uno o lo otro, pero no los dos a la vez.
Y claro, ¿por qué una red de una capa no podía entender eso tan simple?
Pues porque si dibujamos las posibles respuestas de una función XOR en un gráfico, nos quedan puntos en esquinas opuestas.
Vale, me lo imagino. Como una X en un papel.
Y el problema de un perceptrón de una sola capa es que por su naturaleza matemática, solo puede aprender dibujando una única línea recta.
Ah, claro.
Intenta separar las respuestas correctas de las incorrectas con un solo trazo recto. Y es geométricamente imposible separar esos puntos del gráfico XOR con una sola línea.
Es verdad. Necesitarías dibujar al menos dos líneas, o un círculo, o una curva.
Exacto. Y al demostrar esto, Minsky y Papert no solo pincharon la burbuja, sino que provocaron el famoso invierno de la inteligencia artificial.
La financiación se evaporó por completo, ¿verdad?
De la noche a la mañana. La comunidad científica asumió que las redes neuronales eran un callejón sin salida y pasaron a otras cosas.
Madre mía. Entonces, el paradigma necesitaba cambiar drásticamente. No podíamos seguir usando una sola capa de decisiones.
Hacían falta más capas.
Claro. Y las fuentes apuntan a 1986 como el gran renacimiento, el momento en que por fin se rompió ese bloqueo geométrico.
El año clave, sin duda.
Y la solución fue añadir capas ocultas en medio. Y sobre todo descubrir cómo demonios entrenarlas, que fue con el algoritmo de retropropagación.
Backpropagation. Esa fue la clave que cambió la historia de la informática.
A ver, explícanos cómo funciona, porque esto es denso.
Pues añadir capas ocultas permitía a la red dibujar fronteras de decisión mucho más complejas. Ya no eran solo líneas rectas.
Ya podían hacer curvas y aislar cualquier patrón.
Eso es. Pero claro, el desafío era otro. Si tienes miles de pesos distribuidos en varias capas internas, ¿cómo sabes cuál de todos ellos tiene la culpa cuando la red se equivoca?
Claro. Si al final sale un resultado malo, ¿a qué amigo de la fila del cine le echas la bronca?
Exactamente. Ahí entra la retropropagación. Convierte el aprendizaje en un problema de optimización pura. Se evalúa el error final y mediante cálculo diferencial ese error se propaga hacia atrás.
¿Hacia atrás? ¿Capa por capa?
Sí, ajustando milimétricamente cada peso para que en el siguiente intento el fallo sea un poco menor.
Pues el texto base nos da una imagen muy, muy reveladora sobre este proceso, comparándolo con enseñar a tirar tiros libres en baloncesto.
Es una analogía buenísima.
Sí.
Imaginemos a una jugadora novata. Su primer intento es lanzar el balón casi al azar a ver qué ocurre.
Eso en la red sería el paso hacia adelante, el feed forward. Exacto. La información fluye hacia adelante. El balón vuela y no toca ni el aro. Falla estrepitosamente.
Vale, pues ese fallo enorme es lo que llamamos el cálculo del error, o la función de pérdida.
O sea, hemos medido exactamente a qué distancia se ha quedado el balón de la canasta.
Exacto. Se usan fórmulas como el error cuadrático medio, por ejemplo. Pero, y este es el matiz fundamental de la retropropagación, no sirve de absolutamente nada decirle a la jugadora, «Has fallado por medio metro».
Claro, con eso no aprende a tirar mejor.
Hay que traducir ese error final en correcciones súper específicas para cada articulación de su cuerpo.
Entiendo. El entrenador, mentalmente, propaga el error hacia atrás.
Eso es.
Ve el fallo en el aro y deduce. Vale, la muñeca no flexionó bien, lo que significa que el codo estaba muy rígido, lo que a su vez indica que la postura de los hombros era asimétrica.
Y le da las instrucciones hacia atrás. Corrige el hombro, luego el codo y por último la muñeca, en cascada.
La jugadora ajusta su postura en vacío, actualizando sus pesos musculares, por así decirlo, y vuelve a tirar.
Y a un ciclo completo de pasar todos los datos de entrenamiento por la red, medir el error y actualizar los pesos, se le llama epoch.
Epoch o época, claro.
Con suficientes epochs, con días y días de entrenamiento, el modelo desciende por lo que matemáticamente se llama un gradiente, buscando el punto de mínimo error.
Y así es como las arquitecturas multicapa lograron resultados asombrosos en las décadas siguientes, ¿no?
Así es. El texto cita, por ejemplo, un caso espectacular de análisis de datos médicos.
Ah, sí, lo del cáncer de mama.
Exacto. Un modelo multicapa analizó decenas de características numéricas y logró predecir tumores malignos con una precisión del 97,37%.
Una barbaridad. Y superando a algoritmos estadísticos hiperpotentes como el XGBoost, que se quedó en un 95.
Totalmente. Pero claro, a medida que fuimos superando barreras estadísticas, nos dimos de bruces con cuellos de botella computacionales.
Siempre hay un pero.
Es que evaluar datos médicos en una tabla Excel es una cosa. Pero ¿qué pasa si queremos que la red entienda una fotografía en alta resolución?
Claro, ahí la cosa cambia.
Si le metemos una imagen moderna con millones de píxeles a una de esas redes densas donde cada neurona se conecta con todas las demás.
El número de multiplicaciones se dispara a billones, supongo.
A trillones. Es computacionalmente inviable. Las tarjetas gráficas se derreterían.
Así que necesitábamos que el cerebro artificial se especializara, que no intentara procesarlo todo de golpe.
Exactamente. Y la solución a esa explosión de parámetros fue la creación de las redes neuronales convolucionales, las famosas CNNs.
CNNs, ¿vale?
El diseño de las redes densas era demasiado redundante para las fotos. Piensa que un píxel en la esquina superior izquierda rara vez tiene una relación directa con un píxel en la esquina inferior derecha.
Tiene sentido.
Por eso, las arquitecturas convolucionales asumen que la información visual es local.
Para visualizar esto, sin entrar en la matemática de las matrices, que es un poco espesa, podemos imaginar que intentamos analizar un cuadro de 2 metros de alto en un museo.
A ver esa analogía.
Si usamos una red densa clásica, intentaríamos procesar cada milímetro de pintura simultáneamente. Mirar todo el lienzo a la vez.
Lo cual satura la mente, claro.
Exacto. Pero lo que hace una red convolucional es usar una pequeña lupa cuadrada.
Un filtro matemático.
Eso es. Y vas deslizando esa lupa centímetro a centímetro por todo el lienzo, aplicando un filtro que busca, por ejemplo, solo bordes horizontales.
Ajá.
Luego pasas otra lupa buscando solo contrastes de luz.
O texturas.
Y el detalle más fascinante de ese proceso, y lo que lo hace tan potente, es la jerarquía que se crea.
¿Jerarquía visual?
Sí. Las primeras capas de la red convolucional solo ven líneas y texturas simples usando esas lupas.
Trazos sueltos.
Pero a medida que la información avanza a capas más profundas, la red combina esos bordes simples para detectar formas enteras, como un círculo o un triángulo.
Ah, vale.
Y más profundamente aún, combina esas formas geométricas para identificar conceptos complejos, un hocico, una rueda de coche o un rostro humano.
Es un paralelismo asombroso con cómo funciona nuestra propia corteza visual. Es que es casi calcalo. Y su eficiencia es aplastante. El texto menciona cómo modelos muy tempranos ya lograban tasas de acierto espectaculares clasificando dígitos escritos a mano.
El famoso dataset MNSIT consiguieron un 99% de precisión en solo 10 epochs. Una locura.
Sí, sí, arrasaron.
Pero claro, las arquitecturas se fueron ramificando según el problema que querían resolver. Las convolucionales conquistaron la visión, ¿vale? Pero son estáticas.
Claro, una foto no tiene tiempo.
Exacto. ¿Qué pasa con el lenguaje? En el lenguaje, el significado de una palabra depende absolutamente de la palabra que pronunciaste hace 3 segundos.
El contexto temporal es clave.
Y ahí es donde entran las redes neuronales recurrentes, o RNN.
¿Y qué las hace diferentes?
Pues que, a diferencia de las redes anteriores, estas tienen bucles en su diseño.
Bucles. Sí, la información se retroalimenta. Una salida vuelve a entrar como entrada. Esto les otorga una especie de memoria a corto plazo.
Ah, claro, para recordar la palabra anterior.
Exacto. Permite asimilar secuencias completas de texto para, por ejemplo, intentar emular el estilo de Shakespeare.
Entiendo. Sin embargo, por muy impresionantes que fueran las redes recurrentes para leer texto o las convolucionales para ver imágenes, seguíamos atrapados en un paradigma puramente analítico.
Sí, éramos grandes clasificadores.
Exacto. Teníamos inteligencias artificiales que eran jueces impecables. Podían mirar una imagen y sentenciar: esto es un 7 o esto es un perro.
Pero la clasificación es un callejón sin salidas y lo que buscamos es la creatividad.
Claro. Saber reconocer a un perro en una foto no significa en absoluto que sepas dibujar uno desde cero.
Son habilidades cognitivas totalmente distintas.
Entonces, ¿cómo logramos que el software diera el gran salto hacia la generación de contenido nuevo?
Pues esa transición hacia la IA generativa es para mí el giro de guión más brillante de toda esta tecnología.
Totalmente de acuerdo. Y todo empieza con una arquitectura que, si la lees sobre el papel, parece francamente absurda.
Los autoencoders.
Los autoencoders. El concepto básico es coger una red, meterle, digamos, la imagen de un perro en la entrada y exigirle que escupa exactamente esa misma imagen del perro en la salida.
Tal cual.
Y a simple vista parece un ejercicio completamente inútil. O sea, ¿para qué gastar energía entrenando un sistema para hacer una vulgar fotocopia?
Ya, parece una tontería. Pero el truco no está ni en la entrada ni en la salida, sino en el diseño físico de las capas intermedias.
¿Qué les pasa a las capas intermedias?
Que el arquitecto de la red fuerza intencionadamente un cuello de botella masivo en el centro del modelo.
¿Un cuello de botella?
Sí. Imagina pasar de millones de neuronas en la capa de entrada a apenas unas pocas docenas en la capa central para luego obligar a la red a volver a expandirse hasta el tamaño original en la salida.
Vale. Yo le he dado vueltas a una analogía para esto. Es como tener que hacer la maleta para un viaje de un mes por toda Europa.
Vale.
Pero resulta que la aerolínea solo te deja llevar una mochila pequeña de colegio en la cabina. Obviamente, no puedes meter todo tu armario.
Ni de broma. Tienes que elegir.
Exacto. Ese cuello de botella te obliga a tomar decisiones drásticas. Descartas todo lo irrelevante y empacas únicamente aquellas prendas súper versátiles que, combinadas entre sí, definen absolutamente tu estilo.
Estás comprimiendo tu identidad en lo estrictamente esencial.
Eso es.
Pues esa es la mecánica subyacente de un autoencoder. Al forzar a la red a pasar la imagen por ese embudo tan estrecho y luego intentar reconstruirla con el menor error posible...
Jugando al teléfono escacharrado consigo misma.
Exacto. La red se ve obligada a descartar el ruido visual y a descubrir por sí misma cuáles son las características matemáticas fundamentales que definen el concepto abstracto de perro.
¡Wow!
Y a esa versión hipercomprimida y esencial que queda en el centro de la red se le llama espacio latente.
Espacio latente. Un concepto importantísimo hoy en día.
Vital. El subproducto de este entrenamiento tan curioso son dos componentes independientes. Por un lado, un codificador que sabe traducir la realidad a un puñado de números clave.
A ese espacio latente.
Y por otro lado, un decodificador capaz de tomar esos números abstractos del espacio latente y expandirlos de nuevo hasta crear una imagen visible.
Es decir, hemos aislado a la capacidad mecánica de generar algo a partir de unos números.
Exacto. Aprendizaje autosupervisado en estado puro. En el texto cuentan cómo reducían imágenes de perros de 64 por 64 píxeles a un cuadradito de 8 por 8, y el decodificador las reconstruía perfectamente reconocibles.
Y claro, una vez que abrimos la puerta de la generación de imágenes, la ambición se disparó por completo.
Ya no había vuelta atrás.
Las fuentes detallan la creación en 2014 de las GANs, las redes generativas antagónicas. Un salto brutal.
El invento de Ian Goodfellow.
Sí. En lugar de reconstruir fotos, el objetivo era crearlas desde cero absoluto. Y la forma de hacerlo fue montar un duelo informático. El falsificador contra el policía.
Es un diseño súper elegante, pero computacionalmente es una bestia.
Cuéntanos cómo es ese duelo.
Pues tienes dos redes, un modelo generador que intenta fabricar imágenes falsas a partir de ruido numérico aleatorio, actuando como un falsificador de cuadros.
Vale.
Y frente a él, un modelo discriminador. Este está entrenado con imágenes reales y actúa como un policía de aduanas, analizando si lo que le entrega el generador es auténtico o es un fraude.
Al principio, el generador producirá garabatos sin sentido, claro.
Un ruido espantoso, y el policía lo rechaza de inmediato.
Yo lo veo como un alumno que no ha estudiado absolutamente nada presentándose a un examen de desarrollo. Empieza a escribir palabras al azar.
Sí, a ver si cuela.
El profesor suspende el examen inmediatamente y solo le dice: esto está mal.
Pero a base de millones de intentos.
Claro, de ajustar los pesos mediante retropropagación. Tras cada rechazo del profesor, el alumno empieza a descubrir qué combinaciones de palabras logran engañar al experto.
Hasta que termina generando una respuesta que es indistinguible del conocimiento genuino. Una foto perfecta.
Pero el problema con este duelo de falsificadores es la extrema inestabilidad, ¿no? Y el inmenso coste de entrenamiento que tienen.
Uf, sí. Para que ambas redes mejoren a la par sin que una aplaste a la otra prematuramente, se necesita una potencia de cálculo estratosférica.
Una locura de servidores.
Las fuentes mencionan el caso de modelos avanzados como StyleGAN de NVIDIA, que pueden generar rostros fotorrealistas de la nada.
Sí, y que puedes cambiarles la edad o el peinado alterando vectores.
Exacto. Pues lograr imágenes de alta resolución exigió más de 40 días de entrenamiento ininterrumpido en tarjetas gráficas de más de 4.000 euros cada una.
Madre mía, 40 días procesando a tope.
Las GANs demostraron que la creación era posible, ¿sí? Pero eran como intentar domar a una bestia salvaje. Muy difíciles de estabilizar.
Entonces, la gran pregunta es, si las GANs eran tan inestables y tan costosas, ¿cómo demonios hemos llegado a la fluidez actual?
Bueno, el panorama cambió.
Porque, a ver, ¿qué alquimia de software nos permite hoy escribir una simple frase en nuestro ordenador y obtener en segundos una ilustración hiperrealista que nunca antes ha existido?
Hablemos de los monstruos modernos.
Hablemos de DALL-E 2, de Midjourney y de la convergencia de estas tecnologías definitivas.
Pues el gran salto final requiere abandonar la idea de usar una sola red neuronal gigante. Hay que pensar en meta-arquitecturas.
¿Meta-arquitecturas?
Sí. Ecosistemas donde distintos modelos hiperespecializados se coordinan entre sí. Y el gran avance que lo posibilitó en el texto fue la arquitectura Transformer.
Los famosos Transformers, basados en el mecanismo de atención, ¿verdad?
Exacto. Las redes basadas en atención eliminan la necesidad de procesar palabra por palabra, como hacían las RNN.
Lo cual perdía el contexto en frases largas, claro.
Con el mecanismo de atención, la red evalúa en paralelo todas las palabras de una frase, calculando matemáticamente qué palabras son más relevantes para dar sentido a las demás, sin importar dónde estén.
Es como leer la frase de golpe y entender las relaciones semánticas en un instante.
Eso es. Te da una comprensión bidireccional del lenguaje sin precedentes. Modelos como BERT nacieron de aquí.
Vale. Entonces, unamos las piezas y sigamos el recorrido de la magia con un ejemplo práctico como DALL-E 2.
Venga.
Alguien teclea un prompt, ¿vale? Una descripción de texto. Un perro astronauta en Marte.
Típico prompt.
Ese texto no va directamente a un lienzo a pintarse. Primero se encuentra con el codificador de un modelo llamado CLIP.
CLIP es fundamental aquí.
Y CLIP es fascinante porque ha sido entrenado leyendo cientos de millones de imágenes de Internet emparejadas con sus pies de foto.
Ha mapeado Internet entero.
Exacto. Ha aprendido a mapear tanto el lenguaje humano como las características visuales en el mismo espacio latente.
Básicamente, CLIP comprende matemáticamente qué relación porcentual hay entre la palabra escrita atardecer y los píxeles anaranjados de una foto.
Es que es brutal. Toma nuestra frase y la convierte en un vector, en unas coordenadas numéricas en ese espacio abstracto.
Sí. Y después otro modelo, llamado modelo Prior, toma esa comprensión profunda del texto y la traduce a las coordenadas correspondientes para generar una imagen.
Pero aquí entra la pieza final del puzzle, la guinda del pastel.
La difusión.
La difusión. El texto detalla cómo modelos generativos como Glide utilizan este proceso, que parece contraintuitivo.
A ver, explícalo.
Matemáticamente, la difusión estándar consiste en coger una imagen nítida e ir añadiéndole ruido aleatorio paso a paso hasta que queda completamente destruida.
Convertida en estática.
Exacto. Y la IA moderna está entrenada para dominar la difusión inversa. Es decir, recorrer el camino exactamente contrario.
Y eso es mágico.
Empieza con un lienzo lleno de estática pura. Es como encender un televisor de tubo antiguo en un canal vacío de madrugada.
Sí, ese ruido de nieve en la pantalla.
Todo es ruido visual. Y el algoritmo, guiado por esas coordenadas semánticas que le ha chivado Clip sobre lo que queremos ver, empieza a ajustar la señal.
Va limpiando la imagen.
Va restando el ruido píxel a píxel, iteración tras iteración, esculpiendo formas dentro del caos, hasta que la estática desaparece por completo y revela una imagen cristalina de alta definición.
Una imagen que la máquina ha tallado desde el ruido, apoyándose puramente en la probabilidad matemática de qué píxeles deberían estar ahí según nuestro texto.
Es que, de verdad, si damos un paso atrás y observamos el inmenso viaje que trazan estas fuentes, la perspectiva es vertiginosa.
Es que son décadas de evolución condensadas.
Empezamos en los años 40, intentando imitar con sumas y multiplicaciones súper simples cómo una dendrita recibe una señal.
Vimos a la comunidad científica rendirse en los 70 al chocar contra muros geométricos.
Presenciamos la resurrección al aplicar el cálculo diferencial para retropropagar errores y ajustar pesos en los 80.
Inventamos lupas convolucionales para entender el espacio visual.
Cuellos de botella para extraer la esencia de la realidad en espacios latentes.
Y terminamos a día de hoy esculpiendo conceptos artísticos, eliminando el ruido del caos como quien sintoniza una radio. Modelos como Clip y Glide orquestados como una sinfonía.
Todo ello sostenido por una arquitectura que, en su nivel más microscópico, en sus cimientos más profundos, sigue consistiendo en exactamente lo mismo que al principio.
Tomar números, multiplicarlos por un peso, sumarlos y pasarlos por una función de activación.
La complejidad masiva del mundo moderno naciendo de la iteración implacable de lo más simple.
Esto plantea una pregunta importante, o al menos una reflexión inevitable.
Lo cual nos lleva a nuestro pensamiento final para cerrar esta inmersión profunda de hoy.
Venga, lánzalo.
Quiero que la audiencia vuelva por un instante a aquel modelo rudimentario del principio, al pequeño perceptrón del que hablamos, que solo sabía contar unos, y que de repente empezó a sumar números naturales sin haber visto jamás la regla de la suma.
Sí, que descubrió el 9 más 9 más 9 igual a 26 por su cuenta.
Inquirió una de las leyes básicas del universo simplemente porque era la forma más eficiente de minimizar su error al ajustar sus parámetros internos.
Es una implicación filosófica increíble, porque difumina la línea de nuestra propia biología.
Exactamente. Si unas simples líneas de álgebra lineal enfocadas en un bucle ciego de optimización matemática para reducir el error de unos pesos, ¿pueden aprender a generalizar reglas abstractas que nadie les ha enseñado?
Ya sé por dónde vas.
¿Es eso lo que realmente ocurre dentro de nuestra corteza cerebral cuando decimos, de pronto, que hemos tenido una intuición sobre algo nuevo?
O un momento de inspiración.
Es la genialidad humana, la creatividad y el arte en el fondo, simplemente la matemática de un espacio latente biológico exquisitamente comprimido y optimizado a lo largo de millones de años de evolución.
¡Qué barbaridad! Da que pensar.
Dejamos esa pregunta flotando para quienes nos escuchan, invitándoles a seguir cuestionando los límites entre el cálculo y la conciencia, y a mantener intacta la curiosidad por las asombrosas tecnologías que, línea a línea, están reescribiendo nuestra realidad.